Un saludo a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos al programa Medio Mundo Ecología y Culturas, el programa de la maestría en estudios socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. En esta oportunidad queremos invitar a ustedes a seguir esta temporada del programa, que se va a extender hasta el mes de febrero, si no nos equivocamos allá en calendario técnico. Y bueno, en el día de hoy queremos compartir un poco la discusión en torno a la 11ª ronda petrolera que se desarrolló o que se desarrolla acá en el Ecuador. Y en esta oportunidad nos acompañan acá en la cabina de Flaxo Radio las compañeras Patti Carrión y Elena Gálvez. Ellos forman parte del colectivo de Jazz Unidos, que viene promoviendo todo lo que es la consulta popular o el referéndum que puede dimitir el decreto número 74 que emitió la presidencia del Ecuador con respecto a la exploración y explotación del Parque Nacional Yasuní y de los bloques Ispingo, Tambococha, Tiputini, ¿no? Entonces, chicas, bienvenidas al programa. Queremos un poco que se presenten y que comenten un poco de la experiencia que han recogido desde esta declaración para luego darle pie a la discusión del tema de hoy.
Bueno, como ya dijiste, mi nombre es Elena Gálvez, soy mexicana, llevo algunos años viviendo aquí en el Ecuador, trabajando en temas sobre contaminación petrolera, sobre todo en la zona norte, y desde hace algunos años en la campaña por dejar el crudo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní, ¿no? A raíz de hace algunas semanas que se anunció oficialmente la renuncia a este proyecto por parte del Ejecutivo, nosotros nos hemos reunido no solamente con aquellos que estábamos en esta campaña de El Yasuní Depende de Ti, sino con otro tipo también de personas, de colectivos o de gente individual que a raíz de este anuncio pues ha querido levantar su voz de protesta en contra de esto, pues significaba un punto de quiebre, digamos, para la política nacional, ¿no? A partir de entonces hemos levantado una campaña que no exclusivamente se centraría en el aspecto cuantitativo de la recolección de firmas, sino sobre todo una campaña cualitativa en la que la recolección de firmas o cada firma que recogemos está acompañada de un diálogo con la población civil. Tenemos presencia a nivel nacional en todas las provincias, con colectivos, con personas individuales, con universidades, ¿no? Y bueno, pues seguimos en ese camino de la recolección de firmas.
Soy Patricia Carrión, he trabajado, bueno, desde la campaña Yasuní Depende de Ti, como decía la Elena, hace más de 5 años atrás. De hecho, hemos, digamos, personas individuales y colectivos apoyado esta campaña en función de buscar una alternativa al extractivismo en el Ecuador. La apuesta es encontrar o finalmente lograr o alcanzar un Ecuador post-extractivista, y de ahí, bueno, es como, digamos, el origen de la iniciativa Yasuní DT. Más allá de la propuesta desde el Estado de poder generar dinero, recursos por la no explotación, nuestra apuesta siempre fue el Yasuní por el Yasuní, la vida, ¿no? Dejar el petróleo bajo tierra, que implicaría un paso enorme para definir al Ecuador como un Ecuador post-petrolero, sin embargo, sin necesidad de dinero por cambio, ¿no? Bueno, ahora con la campaña por Yasunidos, digamos, somos un colectivo autónomo, ninguna vinculación política con ningún partido. Y lo que buscamos es un poco seguir posicionando la propuesta, mantenerla viva y, por supuesto, intentar a través de la consulta que finalmente el bloque petrolero ITT, el 43, no sea explotado.
Para la gente que nos escucha en otros países de la región, la 11ª ronda petrolera es una oferta que expone el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, para las distintas empresas nacionales y transnacionales para concesionar todo lo que es en la parte este del país, es decir, la parte de la cuenca amazónica, en la parte norte, centro y sur, que colinda bien sea con Colombia por la parte norte y con el Perú, y que cada una de estas secciones las reconoce como bloques. En Venezuela esos bloques se les llama campo petrolero. Entonces, de eso vamos a estar hablando en esta oportunidad, por supuesto, recordándole nuestros contactos de la Flaxo Radio en el Twitter, @FlaxoRadio, en el Facebook, Flaxo Radio Ecuador, y nuestro correo electrónico, flaxoradio@flaxo.edu.es. Dicho esto, vamos con algo de música y ya regresamos a Medio Mundo, Ecología y Culturas.
Glaxo Radio, amplificando ideas.
Estamos de vuelta en Medio Mundo Ecología y Cultura, es el programa de la Maestría en Estudios Socioambientales de la Flaxo Ecuador. Nuestro contacto en el programa mediomundo.es@gmail.com y en el Facebook Medio Mundo EICE. Como los presentamos en la parte anterior, estamos conversando con Patti Carrión y Elena Gálvez del colectivo Jazz Unidos en defensa del Yasuní y la Amazonía ecuatoriana, en el marco y en la ejecución plena de la 11ª Ronda Petrolera. Patti, cuéntanos un poco en qué contexto surge esta 11ª Ronda Petrolera en el Ecuador tras las decisiones del Ejecutivo Nacional.
Bueno, como sabemos, el Ecuador, al igual que varios países en Latinoamérica, han tenido una historia, digamos, de extractivismo y de dependencia no solo del petróleo, sino de otros minerales, de la extracción de productos de materia prima. Eso. Entonces, en este contexto, el Ecuador ha vivido desde los años 70 una etapa ferviente de extracción del petróleo. Nuestra economía ha dependido profundamente de la comercialización del petróleo, lo cual nos ha llevado a ser un país primario exportador y básicamente importador de productos derivados. Eso ha traído consigo, digamos, muchas críticas desde los movimientos sociales, ecologistas, pues nosotros tenemos, digamos, o dependemos excesivamente de pocos productos y eso no nos ha permitido diversificar, digamos, la matriz productiva en el Ecuador y ha conflictuado y ha traído varios conflictos socioambientales que han incluso en algunas ocasiones conllevado a efectos pues sociales, culturales y ambientales muy muy fuertes. Un ejemplo básico es el de la Texaco, ¿no? La Texaco está casi desde el año 72 en el país, más o menos, y pues ha traído muchísimas consecuencias la explotación de la Texaco en la Amazonía ecuatoriana, ambientales y sociales básicamente. Bueno, ahora con la 11ª Ronda Petrolera, es la tercera vez, de hecho, en el Ecuador que se licita los bloques del suroriente amazónico a empresas nacionales y extranjeras. Son 13 bloques que se licitaron, de los cuales, en efecto, nada más 4 llegaron a ser propuestos y ofertados. En realidad, aceptaron la oferta a las empresas transnacionales, básicamente empresas chilenas, españolas y la estatal Petroamazonas, bueno, que es una mezcla también, una fusión. Entonces, en realidad ha sido un fracaso, como fue las dos anteriores veces que se ofertaron los bloques del suroriente. Y esto básicamente porque primero es un crudo demasiado pesado, ¿no? Extra pesado. Es difícil de poder procesar, lo cual no es un atractivo enorme para las empresas productoras y extractoras. Y lo otro, existe también una gran conflictividad y una resistencia social en el Ecuador. Las comunidades, los grupos sociales, las comunidades indígenas amazónicas en especial, los colectivos sociales, los colectivos ambientales, hemos respaldado la postura de los compañeros amazónicos de no extracción de petróleo en la Amazonía. Digamos, existen varias posturas desde los mismos compañeros amazónicos y compañeras amazónicas, pero la lucha está presente y sobre todo en el suroriente es un ejemplo, digamos, sentimos nosotros de resistencia. Evidentemente por la historia petrolera del país y todas las consecuencias que han tenido.
Tú hablas de que ha habido un fracaso en algunas ofertas que ha hecho el Estado ecuatoriano, pero observamos con la reelección del presidente Correa en su discurso de asumir por segunda vez el poder, profundizar el extractivismo para salir de él. ¿Cómo se lee eso en la cotidianidad o en la lógica de desarrollo que se está desarrollando acá en el Ecuador?
Bueno, básicamente es la misma lógica, ¿no?, que se ha venido discutiendo y transmitiendo a través de políticas públicas en Ecuador. No hay ningún cambio de paradigma, no hay ningún romper estas lógicas extractivistas. Es irrisorio, iba a decir ridículo, poder pensar que vamos a dejar de extraer petróleo extrayendo petróleo. No es lógico. Es el sentido común nos dice que para parar de extraer petróleo hay que empezar a hacerlo. No hay que seguir extrayendo el resto de petróleo para algún momento parar. En definitiva, además, o sea, tenemos poquísimas reservas de petróleo en el Ecuador, que se supone que existen, no son reservas probadas, pero tenemos aparentemente 15 a 20 años más de petróleo en el Ecuador, lo cual de hecho tendríamos que ya haber empezado a pensar otras alternativas al desarrollo que no sea la extracción. Me parece que no es una solución explotar petróleo para dejar luego de explotar o cambiar la matriz productiva en el Ecuador. Me parece que es un discurso absolutamente amarrado a la necesidad de obtener recursos económicos de cualquier modo y es un discurso que ha llegado, digamos, desde todos los espacios del público, del Estado, ¿no? A través de políticas públicas, a través de ordenanzas, a través de leyes. Es un discurso institucionalizado que profundiza la extracción del petróleo y las consecuencias de la misma.
Bien, entonces, ¿se sigue apostando al extractivismo? ¿Se toman decisiones de carácter, digamos, rentista para salir de una pobreza amazónica? Elena, tú en el colectivo y con todas las investigaciones que se han desarrollado, ¿hay pobreza en la Amazonía ecuatoriana? ¿Y por qué es el argumento más fuerte que sostiene el gobierno ecuatoriano para hablar de la explotación del Yasuní Tete?
Bueno, a mí me parece ese un tema bastante importante, porque si bien es cierto, digamos, en este momento ha habido una apertura a empezar a pensar y empezar a cuestionar el tema de la pobreza como un concepto unidimensional, es uno de los argumentos que más se están utilizando en la actualidad para justificar o legitimar las decisiones casi exclusivamente del Ejecutivo de continuar con una extracción, ¿no? Y cuando estamos hablando de una extracción, yo sí quisiera como recalcar el hecho de que no solamente estamos hablando del suroriente amazónico o del Yasuní en este momento, sino que el país entero, el Ecuador en este momento, se encuentra inmerso dentro de varias lógicas de extractivismo. Tenemos la minería, por ejemplo, para el cual el Ecuador no tenía una vocación minera. Tenemos, con todo este cambio de matriz productiva en la actualidad, un nuevo tipo de extractivismo que se ha calificado como el extractivismo agrario. Es decir, estamos viviendo en este momento en el Ecuador un momento de mucha transformación cuyo eje de legitimación es el ataque a la pobreza, ¿no? Esto me parecía importante recalcarlo, ya que esto no es nuevo, sino que se ha atacado supuestamente la pobreza desde hace muchos años y con el mismo discurso del desarrollo y del desarrollo necesario. Sin embargo, la diferencia entre hace 40 años y ahora es que vivimos una crisis ambiental global, ¿no?, en la cual no podemos seguir pensando, efectivamente, como decía Patty, que la solución al extractivismo pueda ser la profundización de ese sistema, ¿no? Me parece importante también apuntar que, si bien ahora se lograron ofertar o licitar 4 bloques nada más, eso no significa que el resto de los bloques que estaban siendo ofrecidos por parte del gobierno ecuatoriano, y que en última instancia, además de ser bloques o antes que ser bloques, son territorios indígenas, no se encuentran a salvo, ¿no? Porque sabemos que una de las tendencias del capitalismo actual es entrar cada vez a lugares de más difícil acceso, aunque ello requiera cada vez más uso de tecnología o de recursos. En este sentido, pues, creo que, si bien en este momento la nacionalidad que quizá estaría peligrando más porque se logró vender su territorio, que es la nacionalidad zápara, ¿no?, las otras nacionalidades que por el momento han quedado fuera de esta licitación petrolera no tardarán más de 1 o 2 años que vuelvan a estar inmersas en este conflicto, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que este momento abre una buena oportunidad por la urgencia de empezar a pensar cuál es el país que estamos construyendo, hacia dónde vamos con toda esta violencia extractivista, que, como bien decía Patty, no nos pueden decir que es distinta, pues la conocemos desde hace algunos años aquí en el Ecuador con la Amazonía Norte, ¿no?
Sí, bueno, a propósito de eso, también tenemos y queremos compartir con ustedes una entrevista a la compañera Esperanza Martínez, la presidenta de Acción Ecológica, en la movilización frente al Hotel Marriott en la semana anterior. Y bueno, vamos con esto y ya regresamos a Medio Mundo, Ecología y Culturas.
Lo que está pasando en Perú está contaminado, la Amazonía de Perú, están muriendo los indígenas. Eso, por eso yo me fui allá, después de la marcha.
Ahora, en este momento, están algunos indígenas adentro de la Federación Achuar, también el vicepresidente de la CONAIE. ¿Ellos qué van a hacer ahí adentro?
Porque, bueno, ellos adentro entraron, presidente de Achuar, todo lo que entraron para defender, decir que nosotros no queremos. Eso es lo que entraron, Aconay, Finay y todas esas personas. Pero lo que entró, presidente de Huaurani, negociar, el MOI, se entró para negociar. Tampoco MOI no tiene, solo Huaurani tiene derecho. Y Yasuní tiene, no contactado, están 2 grupos dentro de la selva, ellos también tienen su derecho. y eso, ese derecho nosotros sí vamos a apoyar como mujeres, todas las mujeres.
Las mujeres.
No podíamos ver con, no teníamos mucho económico para sacarlo, están en la comunidad, por eso ellos algunos no podían venir.
Cuando ustedes regresaron de la marcha de las mujeres amazónicas a Quito, regresaron a sus bases, a sus comunidades.
A sus comunidades.
¿Qué es lo que han acordado?
Ellos estaban acordando, entramos de Naciones Unidas, entramos Congreso Nacional, como engañó el Congreso Nacional a las mujeres. Eso ellos tienen un recuerdo, pero ellos dicen, nosotros no vamos a dejar eso así. Por eso estamos contactados con otras mujeres de mundial. Lo que pasaron las indígenas de otros países, igual vamos a pasar nosotros aquí, pero jamás vamos a aceptar, aunque el ministro aceptará su manera, dice, sí, porque él vive aquí en el capital, no vive como nosotros, donde lo que vivimos, donde nacimos nosotros desnudos, en la selva, nuestra mamá, yo crecí sin ropa, comencé a vestir a los 14 años, ahora estoy con ropa, con esa sociedad.
La matriz productiva al inicio se habló de una transformación, de buscar energías renovables, pero también el gobierno dice que más contaminación que la actividad petrolera la sufre actualmente la Amazonía por no tener aguas servidas, por no tener una disposición correcta de residuos. ¿Es todo el trabajo de monitoreo que ustedes han hecho, han comprobado esto o esto es un argumento más para apoyar la extractividad?
Digamos, este es un argumento clásico, no tiene nada de novedad. En todos los gobiernos neoliberales de derecha, tecnócratas, se ha repetido. Ese es un, no es sino una intención de responsabilizar de alguna manera a los pobres de la contaminación. Es decir, es porque a los pobres y esta condición de país pobre, ¿no? Es porque somos sucios, es porque no utilizamos bien el agua, es porque descargamos nuestros desechos a los ríos. Y eso de alguna manera es verdad, hay esos problemas, pero no tienen parangón. Uno no puede comparar la contaminación orgánica con la contaminación química. Finalmente, para la contaminación orgánica, digamos, en la Edad Media, antes de la Edad Media, a principios de la humanidad, se descubrieron formas de enfrentarla, ¿no? Tú puedes hervir el agua, tú puedes hacer tratamientos reales, tú puedes encontrar formas de evitar esa contaminación orgánica. Con la contaminación química no pasa eso. Si tú hierves el agua puede ser peor. El problema de pretender bajar la responsabilidad de las grandes empresas como son las empresas petroleras o las mineras o las agroindustriales y ponerles al mismo nivel que la contaminación doméstica de las ciudades resulta un poco perverso porque intenta desplazar el punto de responsabilidad incluso del gobierno. El gobierno no puede pretender no ser responsable de todas las descargas que tienen en las zonas mineras con los químicos que se usan en la minería o de las zonas petroleras con los químicos que se utilizan y que se extraen junto con el petróleo. Entonces ahí lo que creo que hay que evitar que se nos desplace el punto de importancia y obviamente asumir que de todas maneras hay muchos otros problemas que debemos resolverlos, ¿no?
El Ecuador tiene una característica especial en Latinoamérica y es el hecho de la dolarización. Un fenómeno tan complejo como esto en el marco del extractivismo que profundiza el gobierno de Rafael Correa. No es solo petróleo, se habla también de minería, de agroindustria. ¿Qué se puede pensar en un Ecuador post-extractivista con el fenómeno de la dolarización?
Bueno, la agenda de salir de la dolarización fue una agenda con la que empezamos las... Digamos, como se empezó a construir todo lo que fue considerado un proceso colectivo en el marco del gobierno actual, sin embargo se la abandonó rápidamente. Obviamente el atarnos a la actividad petrolera nos ata a la actividad, a la dolarización y al revés. Si lo que estamos viviendo es el poner en la misma mesa no solamente nuestros recursos primarios, digamos nuestras materias primas, sino también nuestros ingresos, nuestros capitales. Si uno quisiera hablar de un post-extractivismo, debería empezar reveyendo todas estas medidas, tanto económicas como extractivas, ¿no?
¿Ya?
Sí.
Escapo.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Estamos de vuelta en Medio Mundo Ecología y Culturas a través de flaxoradio.es, recordando nuestros contactos en el correo electrónico de la Flaxoradio, @flaxo.edu.es, en el Twitter Flaxoradio y en el Facebook Flaxoradio Ecuador. Bien, veníamos discutiendo entonces lo que rodea, lo que el contexto de la onceava ronda petrolera. Nos hablaba un poco, Elena, de varias lógicas extractivas que están en este proceso. Por ejemplo, la minería a gran escala en el sur, en toda la cordillera del Cóndor, Mirador, que hemos discutido también acá. También existen otras lógicas, como es la agroindustria y los agronegocios, y los impactos de la práctica de la Revolución Verde. Eso lo discutimos en el programa anterior con el profesor Zuquilanda. Venimos delastrando ese pasivo. Ahora se habla de esto, de enajenar los territorios indígenas reconocidos constitucionalmente de cada una de las nacionalidades que habitan en el Ecuador. Vienen unas lógicas, hay una presión de los mercados, pero también el movimiento social y la sociedad civil ha elaborado propuestas al respecto para evitar esta presencia y estas lógicas extractivistas, en este caso en territorios indígenas. Fue un poco lo que promovió la propuesta del Yasuní TT, de quién es el patrimonio si la versión oficial dice que es del Ejecutivo ecuatoriano.
Bueno, la propuesta Yasuní TT es una propuesta que se origina fundamentalmente desde la sociedad civil, especialmente desde los movimientos de organizaciones sociales. Surge más o menos en el año 2000 con un foro de discusión en el cual participaron varios intelectuales del Ecuador alineados con la idea de pensar al Ecuador como un país post-petrolero. Y anclada, por supuesto, a las luchas de estas organizaciones sociales que desde siempre históricamente han observado o pretendido y buscar, digamos, una alternativa al desarrollo y sobre todo, perdón, a la extracción petrolera anclada al desarrollo. Entonces, la iniciativa surge como una apuesta de dejar el crudo del ITT. En realidad, en principio era del bloque 31 y del 43, que es ahora el llamado ITT, pero finalmente se consolidó en el bloque ITT. La propuesta era dejar el crudo bajo tierra para intentar dar una señal a nivel nacional y a nivel internacional de la oportunidad que teníamos nosotros de buscar otras formas alternativas que permitan ingreso de dineros para el Ecuador, para la inversión en el famoso desarrollo. Entonces, esta iniciativa busca sobre todo salvar y proteger la vida, no solo natural, sino de los seres humanos que habitan en el Ecuador. Busca respetar la interculturalidad, la vida de los pueblos y comunidades indígenas en la Amazonía. Busca evidenciar que existe, o que la vida, digamos, está sobre la tierra y no bajo la tierra. Que hay muchísima más riqueza no económica que se encuentra sobre la tierra y no necesariamente bajo la tierra. Pero que además tenemos otras alternativas, ¿no es cierto?, a la extracción petrolera, económicas. A partir de este debate a nivel nacional, se posicionó el tema en realidad cuando Alberto Costa fue ministro de Recursos No Renovables, ministro de Energía y Minas en principio, sí, en el 2006. Cuando él fue ministro, pudo anclar al Estado Nacional la propuesta, y en el año 2007 se discutió en Petroecuador la alternativa A y la alternativa B, porque en efecto siempre surgió, digamos, la apuesta del ITT o de la apuesta del Yasuní, era una sola alternativa, pero que finalmente se consolidó desde el Estado ecuatoriano en dos alternativas, el famoso Plan A y el famoso Plan B. Entonces, en principio, a partir del 2007, estuvieron en marcha los dos planes. El Estado buscaba, a partir del Plan A, el que se pueda no extraer el crudo del ITT, siempre y cuando la comunidad internacional pudiese pagar un dinero que equivaldría a la mitad de lo que se podría obtener por la venta del petróleo que se extraería. Bueno, esto no sucedió, en realidad no por falta, creo yo, de voluntad desde el pueblo ecuatoriano y desde los países internacionales, bueno, la gente de afuera también, individual y instituciones y países mismo, sino sinceramente por una falta de voluntad política y una muestra ética efectiva, eficaz desde el Estado ecuatoriano de la apuesta en realidad de poder dejar el crudo bajo tierra. Existieron varias comisiones que poco a poco fueron desintegrándose. Hicieron al inicio un gran trabajo, pero luego fue prácticamente una especie de teletón, decimos nosotros ya con la apuesta de Ibon Baki, ¿no? Así que fue deslegitimado desde inicio por el Estado, ¿no? Fue uno de los temas que posicionó un discurso que permitió al Estado observarse afuera como un país responsable que quería en realidad pues saltar, ¿no?, de una matriz productiva extractiva a una matriz bastante más diversificada, ¿no? que pensaba además en el tema del calentamiento global, que le importaban los derechos de la naturaleza, que le importaba la vida de los pueblos. Sin embargo, con el posicionamiento del Plan A, se ha observado que en efecto no era así, ¿no? Y finalmente, con dar por terminada la propuesta del Yasuní TT, pues además se evidencia muchísimo la lógica del Estado y que en efecto no fue una propuesta ética desde el respeto a la vida, sino una necesidad económica de obtener recursos.
Sí, en la propuesta, bueno, y también en el micro que escuchamos de las declaraciones de Esperanza Martínez, se habla un poco de que el movimiento social también ha construido otras alternativas. Es decir, si el Estado ecuatoriano está esperando percibir 3.600 millones de dólares, hay otras fuentes de esos recursos, como el sector telecomunicaciones, el sector, ¿no?, los impuestos a las principales empresas del país. O sea, una serie, también el movimiento social ha construido alternativas CDEF, como decía Esperanza, y que no se toman en cuenta. ¿Cómo se puede leer que no se tomen en cuenta y se vulneren a los más débiles o a los menos protegidos en el caso de los pueblos originarios del nororiente ecuatoriano?
Bueno, a mí me parece que sería importante recalcar el hecho de que una de las cosas, digamos, dentro de toda esta embestida contra la territorialidad indígena y la embestida contra la gente también urbana que ha significado todas estas lógicas extractivistas en el Ecuador, finalmente nos han dado la posibilidad de alguna manera de seguir pensando el proyecto original con el que se había iniciado el proyecto del ITT, del Yasuní ITT, dejar el crudo bajo tierra, ¿no? Me refiero muy específicamente a que este proyecto, además de ser una alternativa económica, finalmente tendría que ser leído como un síntoma de su época, ¿no? Me estoy refiriendo a una época en la que vivimos una crisis ecológica global que se vuelve insostenible, donde las personas tienen por fuerza que empezar a tomar conciencia de esto y buscar formas de transitar de esta forma de desarrollo, ¿no? En este sentido, la cancelación de este proyecto nos ha obligado de alguna forma a dar estas alternativas que, en un principio, me parece importante mencionar que no deberían de ser el chantaje a través del cual se pueda mantener el proyecto de mantener el crudo bajo tierra, sino simplemente la posibilidad de que haya un diálogo, ¿no? Efectivamente, desde el colectivo Yasunidos, y no solamente los que se autoidentifican parte de este colectivo, sino por parte de la sociedad civil, estamos levantando en este momento un proyecto que se trata de hacer alternativas a esta explotación petrolera en todas las letras del abecedario, ¿no? De alguna forma, lo que intentamos con este proyecto es tratar de decir simbólicamente que existen formas tanto económicas, pero no solo económicas, de poder transitar no solamente a un mundo que no depende exclusivamente del petróleo, sino que también pueda desarrollar otras capacidades estéticas, eróticas con la naturaleza. Entonces, dentro de estos proyectos tenemos proyectos efectivamente económicos, como pudieran ser la nacionalización de las telecomunicaciones, ¿no? Tenemos proyectos a través del apoyo de otras organizaciones donde se ve, por ejemplo, una fuerte concentración en la tenencia de la tierra o en general en los medios productivos que tiene el Ecuador, y que una forma de poder tener una mayor derrama económica sería una redistribución. Pero también del otro lado tenemos algunos otros proyectos que tienen que ver con la enseñanza a través de elementos lúdicos con la naturaleza. Tenemos elementos también de planes acerca de cómo ir transformando nuestras propias ideas de estética, que también han sido históricamente tan permeadas por la civilización petrolera, cómo ir transformando estas necesidades que tenemos en necesidades mucho más amigables o sustentables con el medio ambiente. Y pensamos, pues, que esta brecha que se está abriendo en este momento a través de todos estos planes pudieran llevarnos no solamente a transitar en el ámbito económico, que es lo que queremos dejar claro, porque finalmente la discusión se está llevando por parte del Ejecutivo y del Gobierno en general exclusivamente en ese ámbito, y pensamos que es necesario abrirla, pues no vivimos solamente de una economía, sino de muchas otras cosas. Y este momento, pues, nos ha dado la oportunidad de empezar a pensar en todas estas otras alternativas, no solamente a la economía petrolera, sino a la civilización petrolera como un elemento mucho más integral, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Lo que Elena nos dice, pues es un pronunciamiento y una postura desde el Yasunido, es el defender, ¿no? La vida en todas sus expresiones y manifestaciones es lo que nos convoca y lo que nos permite estar aquí, ¿no? Luchando por el Yasuní como tal, porque el Yasuní significa y simboliza ese respeto y lucha por la vida. Pero sin embargo, claro, no estamos, como decía Elena, dejando de lado las apuestas y de las necesidades económicas. Entendemos que es necesario, pues, recursos económicos para, pues, educación, salud, carretera, etcétera, ¿no? Lo que normalmente debería ser un gobierno. Entonces, lo que nosotros proponemos adicionalmente es, pues, existen otras alternativas de donde tener recursos económicos. Por ejemplo, la nacionalización de las telecomunicaciones que decía la Elena, pero además otras actividades, por ejemplo, la focalización de los subsidios al gas. O sea, nosotros sabemos que el gas, en efecto, es un bien, ¿no es cierto?, un recurso que se está fugando por la frontera norte, que se está fugando por la frontera sur, y finalmente nosotros estamos pagando ese consumo en otros países, por un lado, y por otro lado estamos además pagando todos un dinero que está financiando o subsidiando a quienes además tienen cómo hacerlo. Es decir, las personas que calientan, por ejemplo, sus piscinas con gas, pues tienen que pagar más que la persona que usa el gas para cocinar, ¿no? Para el consumo nacional, para el consumo propio. Esa es una de las alternativas, y según datos de los estudios, Alberto Costa ha dado números, por ejemplo, y él ha hecho números y ha dicho que solamente focalizando los subsidios al gas podríamos obtener más o menos 15 millones de dólares al año, ¿no? Estamos hablando al año. La otra alternativa tiene que ver con poder pensar en que los grupos o los 10 grupos económicos más grandes del país, las empresas grandes, que ahora pagan igual que nosotros 10% del impuesto a la renta, igual que cualquier persona, pague 1.5% más adicional. Es decir, nosotros pagamos 10% del impuesto a la renta, pues que las 10 empresas más grandes paguen 11.5% del impuesto a la renta. Eso nos permitiría percibir un recurso económico importante que podría incluso evitar la extracción del ITT, y poder, pues, recibir recursos económicos para invertir en todo lo que necesitamos invertir.
Bien, bueno, cada una de estas propuestas ha sido planteada y ha sido discutida, ¿no?, en diversos foros que ha generado la liquidación de la iniciativa Yasuní ITT. A eso queremos darle mucho, mucho énfasis, porque es lo que no se conoce en otros países. El gobierno sigue asumiendo este discurso de obtención de divisa para invertir, para sanear la pobreza. También hay un elemento que quisiéramos discutir en la segunda parte. Se habla de que más contaminan las aguas residuales las comunidades en la Amazonía Norte que la extracción petrolera. Se ha hablado de una minería responsable, ahora de una alta tecnología que viene, como en los años 80, a verdaderamente ser responsable en la gestión de la extracción petrolera. De eso vamos a hablar en la segunda parte. Vamos a escuchar un poco más de música y ya regresamos a Medio Mundo, Ecología y Culturas.
Cayó la luna, se apaga el farol. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Esperando la última ola, esperando la última rola. Arriba la luna, oea. Oh yeah. Arriba la luna, oea. Oh yeah. Arriba.
viviremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día.
Arriba la luna, oh yeah.
Para todos la luz.
Arriba la luna, oh yeah.
Para todos todos.
Arriba la luna, oh yeah. 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 Arriba la luna, oh yeah.
Para nosotros, la dignidad insurrecta. Para nosotros el futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley, el general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Náhuatl.
Estamos de vuelta en Medio Mundo Ecología y Culturas a través de la flaxoradio.es, recordando el contacto en Twitter flaxoradio, en Facebook flaxoradio Ecuador y el correo electrónico flaxoradio@flaxo.edu.es. Bien, chicas, en la parte anterior hablamos entonces de ciertas alternativas, ¿no? Ciertas alternativas que se han propuesto, que el Estado ecuatoriano ha descartado. Sigue apostando al extractivismo, sigue apostando a la vulneración de los derechos humanos y colectivos de las nacionalidades indígenas del Ecuador por estar presente en un suelo que el Estado asume como propietario del subsuelo y los recursos. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué correlación de fuerzas hay ahora en el Ecuador como para plantear alternativas a la explotación, bien sea petrolera en el Yasuní o toda la cadena de la minería a gran escala en el sur?
Yo creo que finalmente nos encontramos en un momento bastante decisorio por parte, digamos, de este país. Efectivamente se están levantando muchas voces de protesta contra esta nueva embestida extractivista que se está desarrollando. Creo que quizá una de las cosas más importantes de las cuales no hemos hablado hasta ahora es el tema de los derechos ya propiamente colectivos e individuales que están siendo sistemáticamente vulnerados. Nos referíamos en primera instancia pues a todas las 7 nacionalidades indígenas que habitan en el centro sur amazónico y muy particularmente, digamos, como un caso ya paradigmático y bastante trágico, el tema de los pueblos aislados, los cuales estarían amenazados de desaparecer. Podríamos hablar de un genocidio en pleno siglo XXI si es que se desarrollara pues finalmente el proyecto de extracción petrolera, ¿no? Adicionalmente a eso, tendríamos que ver pues en qué medida todos estos derechos colectivos e individuales que están siendo vulnerados no se limitan solamente a aquellas territorialidades y a aquellos indígenas, aunque efectivamente son los primeros afectados, sino cómo también ese despojo sistemático está formando parte, digamos, también de un despojo sistemático a todos nosotros en las áreas urbanas, ¿no? En algún momento, pues, nos vamos a dar cuenta que no tendremos la oportunidad que ahora tenemos de asistir a estos territorios. Tampoco tendremos la oportunidad de apostar a nuevas formas de desarrollo económico, como las que mencionaba Patty. Pues, si bien sabemos, en 2 o 3 años este petróleo que se está proyectando sacar será completamente extraído y se ha llegado a un punto petrolero en el que ya no hay regreso, ¿no? En este sentido, pues pensamos que es más urgente que nunca empezar a pensar no solamente las alternativas, sino a cuestionar aquellas formas de desarrollo que han sido las formas hegemónicas en las cuales siguen sosteniendo las ideas extractivistas que hoy tenemos, ¿no? Y para eso, digamos, también sería importante mencionar que hay hasta cierto punto económico una torpeza incluso en ese ámbito de extraer el crudo en el Yasuní y en el centro sur Amazonía, pues estamos hablando de territorios sumamente sensibles ecológicamente con una riqueza biodiversa que incluso hoy se siguen creando, se siguen descubriendo especies nuevas y no solamente eso, sino que se habla de que estos sitios pudieran estar generando, que parte de su evolución misma es el generar diversidad, ¿no? Y esa es la riqueza de estos espacios. Hablamos de zonas que tienen un petróleo sumamente pesado. Esto quiere decir que para poder extraer este petróleo se requiere también sacar grandes cantidades de las llamadas aguas de formación, que son aguas tóxicas, que quizá Patty tenga el dato exacto para poder hablar y que ustedes tengan una idea de lo que significa sacar este crudo tan pesado en esas áreas y las aguas de formación que finalmente degeneran en enfermedades para la población, contaminación de ríos, pues funcionan en red, ¿no? Y la inutilización completa y degradación del ambiente social de las comunidades que habitan esos territorios.
Bueno, la obtención de petróleo, como sabemos, pues no es seguro, ¿no es cierto? Y siempre se dice que existen reservas probables, ¿no es cierto? Cantidad de barriles de petróleo probables. Pero en efecto, lo que sí es seguro son los desechos de líquidos y sólidos que van a poblar la Amazonía. Y bueno, hay estudios que demuestran que en el ITT, o sea, en el ITT en efecto se esperan perforar 130 pozos, ¿no? Lo cual implica una expulsión de 65.000 metros cúbicos de desechos sólidos, es decir, 65.000 toneladas de desechos, ¿no? Acordémonos que por cada tonelada de basura que ocupa un metro cúbico de espacio, esto equivaldría, en el caso del ITT, a 13.000 volquetas de desechos de 5 metros cúbicos cada uno. Es enorme. Pero en cuanto a los desechos líquidos, además se producirían entre 325.000 a 390.000 metros cúbicos de líquidos tóxicos, es decir, 65.000 volquetas de desechos de 5 metros cúbicos cada uno. Entonces, estos son, digamos, los impactos en tanto a los desechos que implica la perforación y la extracción petrolera. Acordémonos que para poder sacar petróleo se debe inyectar agua y se debe sacar, digamos, sale agua de formación. Y esta agua de formación es un agua salina, tres veces más que el agua de mar. Tiene altos tóxicos químicos y minerales pesados que una vez que entra en contacto con el suelo y con el aire, es difícilmente posible que pueda existir una especie de reparación ambiental. Esto se va a mezclar y, por supuesto, seguirá, estos contaminantes entrarán en la cadena de... O sea, el pez se alimenta del agua contaminada, el ser humano se alimenta del pez, y entonces eso implica una cadena alimenticia que finalmente intoxica incluso a las mismas personas que consumen el agua o los animales que viven en los ríos.
Bien, la pregunta también inicial, eso sí, hay un argumento de pobreza y un argumento también de responsabilidad ambiental y de gestión tecnológica eficiente para el extractivismo. Pero a propósito, en este programa tuvimos la presencia del compañero Juan Walinga, de la nacionalidad Sarayaku, en fechas acordes al año en que se celebró la decisión de la Corte Interamericana. Hoy surge otra noticia: el decreto 16 ordena el cierre administrativo y la disolución de la figura jurídica de la Fundación Pachamama, que fue uno de los acompañantes de esa decisión. ¿Cómo leen ustedes, como colectivos, como organizaciones sociales y ecologistas, esta decisión que surge hoy, 4 de diciembre del año 2013? ¿Cómo se leen las fuerzas frente al extractivismo y a la denuncia que como derecho constitucional existe en el Ecuador?
Bueno, efectivamente existe una fuerte, llamémosle, represión por parte del gobierno en este momento a la protesta social, muy particularmente a la protesta ambiental. Pensamos que finalmente tiene que ver con que se encuentran en juego quizá muchos intereses económicos y al mismo, del otro lado, digamos, desde otra perspectiva, desde la otra racionalidad, pues está en juego la vida misma de muchas personas, ¿no? Adicional a el cierre de la organización Pachamama, lo cual, bueno, a nosotros nos parece sumamente grave porque como colectivo pensamos que una de las formas precisamente de transitar hacia una nueva estado de convivencia, de intersubjetividad, tiene que ver con la posibilidad de un diálogo siempre abierto. Nosotros jamás nos hemos cerrado ese diálogo, nosotros nos pronunciamos como gente pacífica, que ante todo buscamos siempre tratar de dialogar con las personas, ¿no? Sin embargo, cuando se opone a este diálogo argumentos en torno a la pobreza, que más bien terminan siendo chantajes, es muy probable, que de hecho es lo que está pasando aquí en el Ecuador, que esos chantajes hagan que la sociedad civil se polarice, ¿no? Y empiecen a surgir hechos de violencia simbólica y material muy graves. También ya tuvimos hace un par de semanas un muerto en el tema minero en el sur del país, ¿no? tenemos constantemente, y quizás sea un buen espacio para decirlo, en las marchas del Yasuní, en la recogida de firmas, un acoso constante, una toma de fotos constante por gente que no se está identificando. Tenemos guerras de correos electrónicos donde inundan nuestros correos con nombres de propia gente del colectivo que no se encuentra mandando este tipo de información, que son virus, ¿no? Tenemos varias veces algunos cierres de páginas de Facebook o de páginas de web por las cuales circula la información que nosotros estamos haciendo circular. Y finalmente ahora tenemos el cierre de esta organización, que efectivamente ha acompañado algunas de las manifestaciones por parte de los indígenas amazónicos, ¿no? Nos parece que esto no ayuda a enriquecer el debate, que es una medida desesperada por acallar algunas voces críticas, pero que lejos de hacerlo, lo que hacen es en este momento fortalecer la solidaridad que existe entre nosotros. Y bueno, por parte de Ellas Unidos también nos solidarizamos con esta organización, cuyos algunos miembros también forman parte del colectivo, ¿no? Y esperamos que pronto puedan normalizar su situación y que más bien se dé la oportunidad de un diálogo abierto e incluyente, que no sea coercionado por toda la represión o la intimidación de la que efectivamente estamos siendo objeto en este momento.
Hay que señalar también que, por ejemplo, en el caso de los pueblos en aislamiento voluntario, pues sabemos todos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares en favor de la protección de la vida y del territorio de estos pueblos. El Estado ecuatoriano tiene la obligación y está llamado a hacer todo o a no dejar hacer acciones, actos, que violen sistemáticamente esta protección que en efecto es debería mantenerse para los pueblos no contactados. Queríamos también contarles que pues hace unos días atrás ocurrió por parte del Estado una especie de salvarle a una de las niñas Taromenani que estaba en manos de uno de los clanes Guarani. Esto ha sido un acto sistemático de violencia, no por el objetivo mismo de salvaguardar la vida de la niña, sino por la forma en la que se hizo, ¿no? Ha implicado una violación no solo al derecho de esta niña, ¿no?, sino una violación sistemática a la posibilidad de la vida en paz, sin violencia, de los Guarani y de los pueblos no contactados. Son pueblos guerreros que tienen, pues, dentro de su ancestralidad, la venganza forma parte de su vida, y creemos que puede ser una de las acciones que va a conflictuar muchísimo más la vida entre los clanes y que probablemente se desencadenen más violencias, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es, pues, finalmente, ¿quién es el responsable del posible genocidio y quién es el responsable de las constantes y sistemáticas violencias y problemas y conflictos y muertes en la Amazonía ecuatoriana? Es el Estado, que no ha podido, no ha permitido, no ha hecho nada para evitar que la frontera extractivista, maderera y petrolera siga incursionando en la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué es la violencia? Entonces decimos, si reclamar porque cuatro personas, cuatro empresas y el Estado se reúnen en el Marriott prácticamente a vender la Amazonía ecuatoriana sin la presencia de ni un solo dirigente amazónico, si eso no es violencia, pues entonces protestar por eso afuera creemos que es un acto soberano de la sociedad en general, de poder demostrar nuestra no conformidad por estos actos. Para nosotros es más violento que se violen sistemáticamente los derechos colectivos de los pueblos, no solo en aislamiento voluntario, sino de los pueblos indígenas amazónicos, cuando no son consultados al tomar alguna decisión que implica el uso de sus territorios, de sus recursos naturales, sin un pronunciamiento serio de ellos, ¿no? Para nosotros eso es más violencia que protestar en las calles. Entonces sí hacemos un llamado a la conciencia y sobre todo a una postura ética desde el Estado. Lo que como Yas Unidos estamos defendiendo en realidad es la vida, es los derechos de los pueblos de vivir en su territorio, en su territorio ancestral. Y si lo hacemos de la forma en la que hacemos, pues libre, en las calles, alegre, con música, ¿no?, con comunicados, con posturas, con alternativas, para nosotros esa es una forma de expresión legítima que no debería ser criminalizada por el Estado.
Bien, bueno, sabemos que el tema pues da para mucho, ¿no? Queremos seguirles expresando a ustedes la posibilidad de participar acá, de seguir ampliando todo y cada uno de los temas que hoy ha surgido acá, y queremos pues también que compartan en función del tiempo un poco los contactos, donde podemos seguir las informaciones, el debate y los acontecimientos que se desarrollan en el marco de la 11ª ronda petrolera y también de la discusión del extractivismo acá en el Ecuador.
Bueno, nosotros actualmente tenemos una página que es www.yasunidos.org. También tenemos una página de Facebook que es Yasunidos también. En estas páginas lo que ustedes van a poder encontrar son unas semblanzas generales, pero bastante bien hechas acerca de los lineamientos de nuestra lucha, así como algunas informaciones de lo que implica la extracción petrolera en las zonas en las que nosotros estamos defendiendo. Y asimismo van a encontrar los puntos fijos de recolección de firmas que tenemos en todas las provincias del Ecuador y los eventos, ¿no? Normalmente, digamos, hay mucha gente que está participando de distintas formas, incluso los oyentes también pueden llamar o comunicarse con nosotros a través de estas páginas, mencionarnos sus eventos y nosotros vamos allí tanto para participar de los debates como para seguir impulsando esta recolección de firmas, que además vale la pena decirles, va bastante bien, tenemos ya presencia a nivel nacional y bueno, a pesar de todas estas embestidas, nosotros seguimos bastante confiados en que vamos a lograrla prontamente. La totalidad de las firmas que necesitamos.
Bueno, pensamos también y les invitamos a todos los que deseen participar como voluntarios en la recolección de firmas a escribirnos a eventos@yasunidos.org o a info@yasunidos.org, nos den sus contactos y pues puedan participar en la recolección de firmas. Creemos además que esta acción de cierre o disolución, de intento de disolución de la organización Pachamama, de la Fundación Pachamama, responde, creemos, también a un temor, ¿no? Quizás un temor del Estado de la magnitud de la movilización de los Yasunidos a nivel nacional y de la posibilidad de que, en efecto, a través de la consulta popular podamos, desde el derecho ciudadano a la consulta, frenar la explotación del Yasuní, que sería como uno de los actos emblemáticos que permitiría posicionar esta ética real por la defensa de la vida de los pueblos. Así que les invitamos a todos a formar parte de esta gran y masiva recolección de firmas a nivel nacional. Su apoyo es importante para nosotros.
Gracias, chicas. Y bueno, de nuestra parte queremos compartir una breve reflexión del escritor argentino Julio Cortázar, cuando dice que es en este marco de conflicto socioambiental es necesario comprender quién pone en práctica la violencia, si son los que provocan la miseria en cada uno de nuestros pueblos o son los que luchan contra ella. Con esta reflexión nos vamos en esta oportunidad agradeciendo, por supuesto, a la coordinación, producción y sala técnica de la Flaxo Radio, Javi Macas, como siempre en los controles, y para todos ustedes un fuerte abrazo. Será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.